programa contiene información y comentarios personales de las presentadoras sobre crímenes reales, temas paranormales, ocultismo, brujería, misterio, violencia, sexo, así como lenguaje explícito. Se recomienda discreción, no es apto para menores.
Buenas noches, mis Dark Mores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot, Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. Pero antes de arrancarnos de lleno con nuestro tema de esta noche, queremos agradecer mucho a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror. Ahora sí, nos vamos con este episodio de nuestra sección Diálogos Ocultos y ni más ni menos que tenemos a nuestro mega invitado, Mateo Jaramillo de Ecos del Abismo, por ser una ocasión así. Entonces, chavos, la plática se va a poner súper buena, pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos. Ya saben que dudas que tengan pueden irlas dejando en la casilla de comentarios y las vamos respondiendo. Así que, Mateo, nos da muchísimo gusto tenerte nuevamente aquí en la casa. Es la segunda vez que afortunadamente estás aquí con nosotros. Para los que nos están viendo, pueden buscar en nuestro canal de YouTube o Spotify la primera entrevista que tuvimos con Mateo, en donde nos platicaba cómo es que empezó justamente el proyecto de Ecos del Abismo. Pero yo creo que lo mejor es que te presentes para los que apenas te van conociendo si no te conocían.
Bueno, chicas, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en la silla del invitado. Es un poco raro cuando es uno quien crea el contenido que lo inviten a dar entrevistas o cuestiones por el estilo, pero como siempre, es un honor, es un placer. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mateo Jaramillo, más conocido en el mundo de las redes como Ecos del Abismo, el cual es un proyecto que ya cumple 7 años en agosto, que está enfocado en la creación de contenido y la difusión del mismo sobre magia, ocultismo, brujería, con un enfoque netamente propio del sendero de la mano izquierda. Y bueno, pues en estos 7 años es justamente eso lo que me he dedicado a hacer y bueno, por aquí estamos para hablar sobre todos estos temas que siempre nos resultan tan interesantes y yo definitivamente también tengo muchas expectativas de las preguntas que ustedes pudieran tener. Me encanta mucho, como te digo, estar aquí en la silla de invitado.
A nosotros en verdad nos da muchísimo más gusto tenerte de invitado. Y pues bueno, justamente como en la primera oportunidad que aprovechamos para tenerte aquí, hablamos del proyecto de Ecos del Abismo, de quién es Mateo, hablamos un poco también de tu experiencia como escritor y todo este tipo de cuestiones. Nos gustaría enfocarnos más en Mateo, el practicante de magia, en este episodio. Entonces, yo creo que empezaríamos con la pregunta más que obligada de ¿qué es para ti la magia, no?
Ok, de acuerdo. Bueno, yo, como lo he dicho en otras oportunidades, soy bastante amigo de las ideas de Aleister Crowley, separando el hombre de la obra, ¿cierto? Porque una cosa fue él y otra cosa fue su obra. Y me parece que dejó una de las definiciones más claras frente a qué es la magia, y es la manifestación de la voluntad. Me gusta mucho la aproximación de Crowley porque incluso, digamos que despoja un poco el asunto esotérico en la medida en que magia no es algo que necesites hacer únicamente con velas, con rituales, con entidades, con sigilos, con símbolos y demás, sino que es esa voluntad puesta en marcha para que tu deseo, porque me parece a mí que la magia es el arte del deseo, se haga voluntad. Y eso pues puede tener todas las aproximaciones posibles, desde los detalles más mínimos o las cosas más cotidianas hasta los asuntos más profundos, ¿sí? Entonces, para mí realmente la magia es eso. Claro, luego llega el asunto de la espiritualidad, que es qué propósito se le va a dar a esa magia, qué propósito se le va a dar a esa búsqueda, ahorita sí que de lo místico y demás. Pero creería yo que para no extenderme mucho, son esas las palabras que podría utilizar para definirlo.
Sí, no, completamente de acuerdo. Es, yo creo que algo que hemos también hablado mucho aquí en el programa con respecto a lo que es la voluntad y cómo justamente la magia es echar a andar todos estos mecanismos y estos motores para que la voluntad del practicante se cumpla y se pueda manipular pues también todo lo que es el entorno a las necesidades del practicante, ¿no? Y pues justamente aprovechando que estamos hablando de que magia no nada más es así bibiti babiti bu y las cosas mágicamente, implica un esfuerzo constante también por parte del practicante, yo siempre hago mucho énfasis, por ejemplo, en mis alumnos, de que gran parte del trabajo mágico tiene que ir muy ligado a lo que es también un trabajo de sombra, ¿no? Porque al final de cuentas, okay, no puedes conocer tu voluntad si no has trabajado primeramente todos esos aspectos negativos que también tiene el ser, ¿no? Porque de nada más estar ahí como vibrando alto constantemente y negándonos nosotros mismos, pues en realidad nunca estamos trabajando nuestra voluntad de una forma adecuada. No sé tú qué opinas con respecto a esto.
Muchos hablan del autoengaño en esta parte precisamente, ¿no?
¿El autoengaño? ¿A qué te refieres con autoengaño? Hacer pues, preguntas, ¿se dan cuenta?
Sí, se vale también.
Sí, claro, ¿no? Pues es diálogo por eso, ¿no? La onda como de que... no sé cómo, si es esta expresión sea adecuada en Colombia, pero de hacerte la chaqueta mental, o sea, así como de...
Sí, sí, pues, el pajazo mental, totalmente.
No, sí. Así como que realmente no estés trabajando de una forma adecuada, sino más bien solamente dejándote llevar por tus propios delirios, ya. Y justamente hay una como delgada línea, ¿no?, entre el practicante y lo que estás realizando.
Claro. Si me lo permiten... En estos años de experiencia, tanto creando contenido, también teniendo estudiantes y viendo mi propio proceso y el proceso de otros, realmente yo puedo decir que con la magia pasan ciertas cosas particulares, hablando un poquito de ese tema de la sombra y de este autoengaño. ¿Qué pasa? La magia es poder, y el poder en manos de alguien que nunca lo ha tenido, hablamos de individuos que de pronto, por las razones que sean, han tenido esta sensación de ser menos, de no tener cierta seguridad y demás, muchas veces la inyección de ese poder lo que hace es generar una falsa percepción de mí mismo. Entonces, me siento el superbrujo, me siento la superbruja. Hago un hechizo y ¡pum! Resulta que sí, pasó. Entonces, ¡wow! Ya, yo puedo controlarlo absolutamente todo. Precisamente ahí es donde nace esa necesidad de tener un mayor encaminamiento frente a estas cosas, porque tiene que haber una cierta responsabilidad, una cierta prudencia, una cierta conciencia dentro de ese practicante. Yo soy muy amigo de la siguiente postura, y es, la magia no es para resolver problemas psicológicos. Sin embargo, la magia, como esa manifestación y expresión de la voluntad, de esa fuerza, de esa tenacidad, como de esa especie de convicción y seguridad, sí necesita que el individuo resuelva aquellos asuntos que sabotean internamente el desarrollo de esas capacidades. Entonces, por ahí de pronto sí empezar a revolcar la basura, lo que hemos ocultado debajo del tapete durante tantos años sí resulta importante. Dentro de las veces que yo he tenido la posibilidad de asesorar gente que me dice, no, mira, es que yo hago estos rituales, pero es que no siento, pero es que falla. Y yo le digo, estoy seguro que te estás llevando al terreno del ritual un pensamiento constante de, ¿será que esto sí funciona o no funciona? Pero ¿será que soy yo? O si existen los espíritus. No, pero ¿y si no sale? No, y toda esa duda, toda esa vacilación, toda esa inseguridad, lo único que hace es sabotear el trabajo del individuo. Y no solamente en términos ritualísticos, volviendo un poco a la definición de lo que hablábamos ahorita, de lo que es magia, en términos de esa manifestación de la voluntad, pues ese mismo autosaboteo está ahí. No, yo no voy a hacer esto porque es que ¿qué tal que no salga? No, es que yo no soy bueno, no, es que no sé qué. Entonces, creo que si observamos la figura del mago de alguna manera, o de la bruja también, hay un sujeto empoderado, digámoslo así, ¿no? Fuerte. Si vemos incluso el arcano del mago del tarot, está parado como con este ímpetu, podría ser, con sus herramientas dispuestas y con mucha seguridad. Entonces, eso nos está dando unas claves de que efectivamente es necesario trabajar en ello. Y cuando lo que yo hago es tomar esto como pretexto para llenarme de una falsa sensación de seguridad, es donde vemos los típicos fantoches, si me lo permiten, muchas veces aquí, sobre todo en internet, de que oh, es que soy la bruja más mala y soy el mago negro más no sé qué y tal. Y se vuelve un asunto de ego. Entonces, ahí es donde tienen mucha razón aquellas personas que dicen como, bueno, pero no que mucho camino espiritual y que mucho desapego y que no sé qué. Entonces, están haciendo exactamente lo mismo que el resto de las personas, ¿sí? Creo que un poco aparte es lo que yo he tratado de hacer con Ecos, tratar de brindar una visión un poco más y una aproximación un poco más como, hey muchachos, está bacano eso de que nos sentimos fuertes, poderosos y demás, pero vamos a bajarle tres rayitas a la revolución y vamos a enfocarnos también en asuntos un poco más prudentes y demás, porque finalmente termina la magia convirtiéndose en un asunto más de las dinámicas sociales en las que estamos y es demostrar. Ahorita es como una pelea de quién la tiene más grande, y me disculpan la expresión, ¿sí? Pero es quién tiene más altares y quién tiene más velas prendidas.
¿Estás escuchando? Es como... Lo que sí. Él dice así por mil.
El sí, ¿Cómo sí. Le dices el satánico?
El satanistómetro, yo le llamo el satanistómetro. Ya van a sacar el satanistómetro, ¿no? Así como para estar midiendo qué tan satanista eres, o sí o si no. Sí.
Exactamente. No, o sea. Y les puedo decir que en muchas oportunidades yo he recibido mensajes de esas cuentas de personas que se dedican a esto sin decir nombres propios, haciéndome las preguntas más básicas y de coquito del mundo. Entonces uno dice, papi, ¿por qué me estás preguntando? O mami, ¿por qué me estás preguntando esto si tú misma estás vendiendo cursos, talleres, clases y estás haciendo una cantidad de cosas y mostrándote con una sapiencia? Entonces, hay que reconocer que en realidad no nos encontramos en ese punto y que se trata es más, una vez más, de llenar esos vacíos. Entonces, ahí vuelvo y caigo en el punto que me comentabas ahorita del tema de la sombra. Si esos asuntos no se tratan, la magia se puede convertir como cualquier otra actividad que genera goce, liberación de dopamina, adrenalina y una cantidad de cosas en una manera de llenar vacíos y llevarnos por un camino, pues, quizás no tan productivo, no tan transformador en el sentido positivo de la palabra.
Bueno, ¿sí? Yo creo que esto que justamente estás diciendo ahorita de que la magia hoy en día ya está como en un plano más social, justamente para ver quién hace más, quién mide más, quién le mete más efectos, quién hace el contenido más atractivo y todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que viene la pregunta, una de las primeras preguntas polémicas de la noche, y tiene que ver justamente con esto, con llevar la magia a las redes sociales, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo ves este movimiento tan fuerte que está surgiendo, sobre todo ahorita en la plataforma de TikTok, por ejemplo, de con TikTok. Las TikTokers y todo este tipo de cuestiones?
La pandemia nos demostró que el aburrimiento es la madre de todos los vicios, definitivamente, porque es que
pues mira,
es
ahí así nació Beyond, sí. También, o sea.
Ok. Pues,
o sea, tal cual.
No. Sí, y es que es eso, el aburrimiento, cuando la gente está aburrida es cuando mejores cosas o peores cosas se le ocurren, puede ser, ¿no? Miren, hace aproximadamente 7 años cuando yo comencé a hacer Ecos, una cosa que yo noté en su momento era que faltaba una cantidad de información en español. La mayoría de páginas, libros y tal estaban en inglés, ¿no? Siempre he tratado de caracterizarme por una persona que más que hablar de un problema proponga una solución. Entonces, por eso siempre estuvo como este ánimo de querer compartir, de traducir ciertas cosas, de traer como ese conocimiento que de pronto no estaba tan al alcance en ese momento. Pero claro, como todo siempre, se presta para entrar en auge, ¿no? Y yo siento que como siempre el asunto no está en las redes sociales en sí. Las redes sociales, el internet, son una herramienta que nos puede ayudar a cosas muy positivas, pero pues también puede traer cosas muy negativas. Y es porque hay una crisis dentro de la religión. De hecho, hace días veía por ahí una monja que da una entrevista y la señora muy lúcida decía, es que la gente ya no cree en la iglesia porque es que la religión es muy corrupta y la gente ya definitivamente está abandonada. Entonces, ¿qué queda? La búsqueda por lo espiritual es un área más de la vida del ser humano. No importa qué tan ateo, qué tan agnóstico o quién seas, qué tan científico, y más en nuestros pueblos latinoamericanos, siempre va a existir esa, hay algo más, sea por cosas tan folclóricas como los fantasmas, la limpia de huevo allá en México, el baño de ruda aquí en Colombia, siempre hay ese componente de algo más, ¿no? De esa búsqueda de lo místico. Pero entonces la religión ya no nos ayuda a eso, entonces ¿qué nos queda? Volver a esas costumbres, a esas otras cuestiones paganas, y entran a jugar ciertos discursos ahí, nueva era, ahorita con todo ese tema de las manifestaciones y una cantidad de cosas. Pero entonces pasa que la magia se vuelve un objeto en plataformas como TikTok de mercancía, de comercio, porque eso vende, y entonces te vendo mi curso, y te vendo mi pócima, y te vendo mi aceite, y te vendo no sé qué, y entonces la gente quiere soluciones rápidas, la gente tiene hoy en día una necesidad muy grande de excusarse, o bueno, tal vez toda la vida ha sido así, ¿no? Entonces, no es que yo esté mal en mi relación, es que nos están haciendo algo y es que la bruja ya me dijo que nos están haciendo algo y cuando se quite ese maleficio, entonces vamos a volver a estar como estábamos. No es que yo sea perezoso, no, es que alguien me ha hecho un maleficio. Entonces, todo ese, hay un público que está ahí apto para ese mensaje. Ese mensaje no calaría si la gente justamente no le comprara ese tipo de discursos a las personas. Y sucede. Y claro, es que realmente es un asunto, yo lo he dicho, yo soy muy crítico de la posmodernidad, de la simplicidad de las cosas en las que estamos entrando. Todo es simple, todo es líquido, nada es como completamente definido. Entonces se presta precisamente para que incluso la magia, que pareciera un discurso underground, algo como de nicho, igual sea permeada por eso. Las grandes industrias lo saben, sacan series con temáticas ocultistas, por ahí meten un sigilo, meten un demonio, meten cualquier tipo de leyenda y la gente lo compra, ¿sí? Entonces, precisamente por eso Ecos del Abismo es una forma, y me la, disculpo si estoy mirando un poco las cosas ya hacia allá, pero es una forma de resistencia. Porque hay gente que me dice, es que sus videos son muy largos. No es para ti. Si estás buscando el TikTok y la cosita fácil, tranquilo, hay un montón de gente haciendo ese contenido.
Pienso que realmente yo sí puedo decir que es como una bahía, precisamente así, en todo este desierto de desinformación, precisamente. Porque yo cuando encontré tu canal, realmente, de hecho, pues ya habíamos platicado Ingrid y yo por fuera, ¿no? Precisamente de ser seguidoras de Ecos del Abismo. Okay. Que cada una llegó por su lado, ¿no? A este canal, que realmente, pues, a mí sí me parece muy enriquecedor y justo como que eres muy, ¿cómo lo diré? Ecuánime, o no sé cuál será la palabra correcta, pero, o sea, tu forma de indagar e investigar y precisamente como la divulgación, y lo hemos tocado mucho ese tema aquí en Beyond, como el punto es cómo comunicas las cosas, ¿no? O sea, porque precisamente puede existir así N cantidad de personas hablando de lo mismo, pero tú cómo estás transmitiendo ese mensaje, porque aparte sí tenemos un mensaje, sí tenemos algo que decir y se nota, ¿no? En ese tipo de canales. Es como bien importante esta parte para nosotros y se refleja, ¿no? Porque igual nosotros acá pues podemos estar hablando tal vez de temas que a muchas personas les parecerán como de ya lo mismo, ¿no? True crime, lo mismo de paranormal, lo mismo fantasma, eso, pero cómo lo abordamos nosotras, pues siento que ya sí es como algo aparte, ¿no? Y claro, también enriquecedor lo que estamos intentando hacer con esto, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, si nos hacemos famosas o no, si nos ven más de 500 personas, de repente Ingrid me dice la cantidad de personas que nos están escuchando y yo es así de, ¿qué? No, sí, en verdad ya tantas personas, wow, qué chido, ¿no? Y saludos a todos y los que estén escuchando y demás, y que sigan aquí también enganchados porque les interesan esos temas, como tú bien lo dices desde el inicio del programa, ¿no? O sea, somos personas que queremos hablar de esto y está bien chido encontrar, pues, la comunidad, aparte que lo quiere llevar a un grado, pues, más chido, ¿no? O sea, no que se quede ahí nada más por, no sé, imagen moda o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, te agradezco un montón. Sí, te queremos Ecos del Abismo.
Yo también los quiero un montón. Les agradezco mucho por eso. Porque ese ha sido mi objetivo, como lo decía. O sea, claro, es una realidad. A mí no es la primera vez que me dicen, habla de la gente de TikTok. Y yo digo, sí, es cierto, es una problemática. Pero no podemos centrarnos solo en la problemática. Creemos proyectos, generemos comunidad. Ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Se lo dije a Ingrid hace mucho tiempo cuando empezamos a hablar a partir del tema de la LilithCon y le dije, no puede ser que no las estén viendo más personas, o sea, qué vaina pues, o sea, necesitamos meterle más. ¿Por qué? Porque es cierto, hay una gente que está haciendo las cosas así y como lo dije, si la están haciendo así es porque hay gente que les está comprando ese discurso. Bacano, bien, que les vaya bien, pero aquí empecemos a generar otras cosas y empecemos a construir y a compartir y a partir de ahí es que las cosas van a poder avanzar, porque yo soy enemigo también de esa idea del secretismo, porque muchas veces se ha creído que el ocultismo es una cosa solamente para la élite, sobre todo desde los...
Hermético, algo hermético.
Hermético.
Qué bueno que tocas ese tema, qué bueno que tocas ese tema, porque recién también tuvimos como ese... Bueno, es que Ingrid y yo no paramos de, en verdad, que todo el tiempo estamos ahí sobrepensando las cosas y yo creo que es lo que nos hace amigas, ¿no? Porque es como de, ya viste ese pedo y así, y nos echamos ahí... ¿no? Pero entonces hablábamos justo de esta parte con, también con Ale, por ahí anda nuestro amigo de Templo de Satán, ¿no? Ale, que él acaba también de sacar un artículo al respecto de el por qué tenemos que tratar la información como secreto, como eso, ¿no? Así que sea todo un secreto y hay conocimiento mejor cuidado y demás. O sea, ¿eso de qué sirve? ¿De para qué nos no funciona de nada, ¿no? Entonces, nosotras somos como más esta onda anarquista de deberíamos de compartir abiertamente todo, ¿no? Y pasarnos libros y trueque y cosas así, como que fluya más bien, ¿no? El conocimiento y más bien seguirlo analizando y discutiendo. Y en Templo de Satán, por ejemplo, organizan muchas mesas de diálogo que está bien chido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, pues, vemos mucha gente que más bien como que se enoja, se emputa por eso, ¿no? Y es como de, hey, y las baby witch y los magos satanistas que apenas están empezando y los critican mucho y es como de, pues, bro, como si tú no hubieras estado en esa posición de estar apenas descubriendo algo e indagando al respecto y demás. ¿Por qué ponerles el pie, ¿no? A esa generación? Ya han hablado al respecto, ¿no, Ingrid? Así como de, ¿cómo les dicen? Que dicen a los que les gusta Dream Theater, ¿no? Y que usan playeras así, metaleras como bien posers y...
Sí.
Que los nuevos satanistas, ¿no?
¿Qué tal que me vieran cantando Camilo Sesto, ¿no? Se rayan,
exacto,
se rasgan las vestiduras estas gentes. ¿Ah?
Justo, sí, ¿no? Que son bien extremos, ¿no? De pensamiento y que a mí pues me hace caer en una discordancia ahí en cuanto a que, güey, o sea, eso va en contra del satanismo 100%, ¿no? Porque ya estás tratando de imponer tu voluntad, ya estás así como limitando aparte el autodescubrimiento de cada individuo, ¿no? Ese desarrollo y demás que pues, debe ser individual, ¿no? Precisamente por eso. Pero bueno.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, si me lo permites, es que a mí me encanta la historia. Yo soy un ñoño de la historia. Quizás también, así por como tú hablas un montón de cosas con Ingrid, yo también creo que por eso la he pegado también con ella, porque me gusta bastante la historia. Hay que entender el proceso que hay detrás del satanismo y demás, y precisamente entender que ese proceso, como se ha llevado, no necesariamente quiere decir que tenga que seguir siendo así. No nos digamos mentiras. El satanismo y este tipo de corrientes adversas fueron altamente impulsadas por el rock, el heavy metal, el metal, y todo un discurso, una onda y una parafernalia del chico malo, ¿no? O de la chica ruda y tal. Pero los años 60 y 70 ya pasaron, o sea, ya ahorita no es necesario actuar como con esa idea de yo verme grande y poderoso y fuerte y mucho menos de polarizarme hasta ese punto de tomarlo como con esos extremos. Y creo que precisamente por eso hay que empezar a proponer ese tipo de cambios, porque es que una mente que empieza a volverse tan sesgada también, entonces es muy difícil dejar entrar ese conocimiento, y es muy paradójico porque si hay algo que es subjetivo en esta vida es la espiritualidad, o sea, es muy difícil establecer una verdad sobre un punto de esos, y definitivamente soy amigo de lo que tú dices, básicamente porque todo aquello sobre lo que no se trabaja, se atrofia o se pierde. Entonces, si se cierra el asunto a círculos herméticos, a grupos, a órdenes, a logias, como si todavía estuviéramos en los tiempos de los masones, los rosacruces, etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo va a avanzar ese conocimiento? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué nuevas propuestas van a surgir a partir de ahí? Hay que hablar de eso, ¿sí? Igual, hay gente que es enemiga de esa postura, pero pues bueno, aquí
no,
está.
No, es que siempre es necesario poner todos los nuevos diálogos sobre la mesa y todas las nuevas posturas sobre la mesa. Y esto de que justamente estén los trus ahí detrás de, no, es que eso que tú haces no es magia del caos, o eso que tú haces no es X. No, bueno, pues dime cómo es. No, no te voy a decir porque es ocultismo, es hermético. Güey, o sea, entonces ni pichan, ni cachan, ni dejan bater, sí, como tenemos el dicho, ¿no? Y yo creo que justamente este tema me gustaría hacerte una pregunta más respecto a tu práctica personal, y es, cuando empezaste tú en esto, no solo investigar, sino ya como practicante de magia, que dijiste, sí, esto es lo mío, esta es mi senda, esto es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Con qué trabas te encontraste? ¿Cuáles consideras ahorita que así ves para atrás y dices, ah, ese sí fue un error muy de novato, ¿no?
Ya, bueno. Primer error de novato, creer que como todos estamos aquí por amor a Satán, entonces todos somos amiguitos. No, no es así, desafortunadamente no es así. Y las comunidades, los grupos en Facebook y demás se pueden prestar es para eso. O sea, la gente es muy buena para corregirte. A mí me ha pasado que yo he subido publicaciones y por ahí de pronto tengo un error. Otras publicaciones nadie dice nada. En el momento en el que está el error, eso no es así. Entonces está la idea toda ahora de señalar, listo, señala, ¿cierto? Pero también entonces aporta o también da otra perspectiva, pero no, si es para señalar, si es para decir se equivocó, la embarró, la cagó, eso no es, uh-huh. Ahí está la gente inmediatamente. Porque como les digo, por más que la gente en la magia se quiere creer única y diferente, no dejamos de ser seres humanos y muchos están jugándole a esa misma lógica del hate que viene desde hace mucho tiempo en internet. O sea, hoy en día, ¿a quién no le tiran hate? ¿A quién no le han dicho un comentario? ¿A quién no le han dicho miles de cosas por internet? Y más sobre estos temas, ¿sí? Entonces, sí, sí. Digamos que eso fue una primera cosa. La segunda fue que yo me dediqué, o sea, desde mis 15 años yo siempre fui un rarito. Yo creo que todos los que estamos en esto siempre tenemos como una particularidad.
Sí.
Siempre fuimos como alguien ahí, medio extraño, ¿no? Que ve cosas o que experimenta ciertas vainas. Entonces, a mis 14, 15 años, lo que yo hice con el internet de mi casa fue empezar a descargar un montón de información y entrar en cuanto grupo y PDF y cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como si llenaras tu casa de un montón de objetos, pero ni siquiera sabes en dónde ponerlos, en dónde ordenarlos, cómo hacer. Claro, diría que la falta de un maestro. El problema es que también encontrar un maestro no es que sea algo sencillo, una persona que de pronto te quiera ayudar o que te quiera colaborar o a quien puedas acudir y que no se preste para cualquier tipo de malentendido, sea económico, sea sexual, sea de cualquier tipo o de gente que simplemente colecciona personas que les adulen o lo que sea. Eso es muy complejo, ¿no? Lo que yo traté de hacer fue lo que tenía. Yo desde que era muy joven, trabajé en lo que fueron las artes marciales a los 15 wow. años y mi maestro hacía Tai Chi y hacía Qigong. Entonces,
¿en verdad?
Sí. Entonces, él nos enseñó la proyección de la energía en las manos y no sé qué. Pero a él no le gustaba mucho mi personal. Me decía, no, es como oscuro. Y ahí yo todavía ni siquiera estaba tan definido al respecto.
Pero ahora me identifico buscando más que nunca contigo. Porque okay. Yo también muchos años estudié budismo Chan, ¿no? Okay. No era tanto como de Kung Fu, porque sí me encanta y todo, pero yo soy como más, ¿no? Abajo. Entonces el Qigong, que era lo que a mí me gustaba, el Tai Chi.
Ajá.
Pero exacto. Justo nunca encajé dentro de ese grupo, por eso, precisamente, sí. Porque es así como la oscura, ¿no? Así como que
hay
la
morra
y yo así.
Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero entonces lo que yo comencé a hacer fue empezar wow. a investigar. Entonces colocaba en YouTube como, ¿es posible como la proyección energética? No, pues que sí, que se hacen el Reiki, que se hacen estas artes marciales y que ponga las manos así. Y eso empezó incluso a hacer que pasaran otros fenómenos desde que yo era pues muy niño. Digamos que experimentaba esta sensación de salirme del cuerpo, pero no le decía a nadie porque yo siento, yo le cuento esto a alguien, estoy loco, ¿sí? Entonces, desde muy temprana edad empezaron todas esas cosas a llegar. Empecé a hacer mis primeras salidas en el astral, no era capaz ni de caminar, me arrastraba, o sea, creo que fueron muchas cosas que pasaron y que me llevaron hasta eso, no sé, tratar de hacer una limpieza y por la noche luego sentir el golpe de esa cosa que le ayudaste de pronto a esa persona a tratar de quitar. Cuando hice estos trabajos de Qigong y demás, recuerdo que había una amiga que estaba enferma, entonces yo me puse ahí de gracioso, ¿no? Que las manos. Luego el que se enfermó fui yo, daño de estómago, no sé qué. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta nada de eso, ¿sí? ¿Y por dónde empiezas? Entonces, yo tenía una costumbre que ya la perdí porque no me da la existencia para eso, pero yo el libro que leía lo tenía que transcribir. Entonces, yo parecía un franciscano de estos monjes de la Edad Media. Entonces, el libro de San Cipriano. Y yo
wow.
lo transcribía todo y le hacía dibujitos. Y por ahí tengo unos cuadernos, de hecho, viejísimos. Tal.
¿Sí? ¿Todavía conservas?
Sí, claro, claro. Entonces, y yo decía, no, pero es que no me cuadra. ¿Cómo que uno va a trabajar con demonios y va a llamar a la Santísima Trinidad? ¿Qué? O sea,
y 20 onda? Círculos de protección y anillo salomónico.
Claro, y o sea,
angelito y primero, de la guardia.
Exacto, no, y Cipriano primero te dice como Dios todopoderoso y no sé qué, y luego vaya, coja un sapo y cósale la boca. Y uno ve, este señor, ¿en qué momento pasó de hablar de compasión? Vamos a coger un animal a coserle la boca. ¿Sí? No,
era
no solo eso. Yo lo primero que yo pensaba era, ¿yo de dónde voy a sacar plata para todo esto? Porque las botas de piel de oveja, como 5 cuchillos y 5 dagas diferentes, La vara tiene que ser construida con una vara de avellana y la tiene que cortar de un solo tajo con un cuchillo blanco en la hora de algún planeta que no recuerdo cuál es en este momento, en la noche de no sé qué. O sea, a partir de ahí empecé a tener un montón de problemas, pero entonces todo se me enredó. Y desde que yo soy niño tengo una fijación con desbaratar las cosas, ¿sabes? En mi familia yo siempre era mal visto. A mí no me dejaban jugar con los juguetes de mis primos y me decían, no, el dañino, el destructor. Pero era porque
los desarmaba para ver. ¿No?
Me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Y creo que eso lo conservo al día de hoy porque eso fue lo que yo hice. Yo dije, bueno, empecé a leer esta literatura y dije, espere, vamos a desbaratar esto, vamos a desarmar esto. ¿Esto por qué se dice? ¿De dónde salió esto? ¿Este autor por qué dice que, no sé, Yaltabaoth es Lucifer? ¿De dónde se lo sacó? ¿Por qué se habla de las clifas? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viene? Y así es como justamente creo que ese espíritu investigativo, muy de esa niñez, creo yo, que es una de las cosas que conservo, es lo que me ha permitido venir a decir, espere, no les voy a decir con una soberbia de todo está mal y nadie sabe, no, sino ¿por qué no revisamos ciertas cosas? Porque de pronto nos las han planteado quienes tuvieron en su tiempo la tarea de desarrollar estas labores de un modo, pero ahorita podemos venir con estas otras herramientas y este conocimiento a completar, a aportar, a seguir ahondando en esa búsqueda, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? No sé.
Sí, no, sí, está súper sí, chido.
Completamente, o sea, de acuerdo. Wow. Y esto incluso se liga, yo te quería preguntar, de hecho, de esto que estás comentando, de la acumulación de altares, de que obviamente eres principiante y dices, a fuerzas, tengo que tener atame, cuchillo, espada. Quiero saber cuándo lo voy a utilizar, pero necesito una espada, que es espejo de obsidiana.
Todo.
Que todo, ¿no? Tienes que tener todo y tienes que tener 20 altares así, en cada esquina de la casa. Ahí yo solita me estoy pisando el pie porque ustedes no lo saben, pero yo tengo problemas con fetiche. Entonces, yo sí tengo altares literal en todos lados, así que altares.
Todos los rincones.
Que altar, sí, en todos lados, sí, en todos lados van a encontrar brujería en las esquinas de mi casa, pero es una bronca ya de fetiche, ¿no? De que me gusta el objeto. Uh-huh. Pero sí, al principio era esta manía de, no, y es que aquí dice que las cameas planetarias se tienen que hacer en pergamino de piel, de bovino nonato, güey, ¿dónde fregados vas a conseguir pergamino de piel de bovino neonato, ¿no? O sea, entonces me gustaría ligar justamente esto que estás diciendo con incluso un video que no tiene mucho que subiste de altares y herramientas. Ajá. Que aparte me encantó porque es así súper preciso.
Y yo creo que si todos sus videos se ligan, de hecho, porque también recién el último fue acerca de rituales, precisamente, ¿no?
La liturgia siniestra.
Súper interesante. La liturgia siniestra. Entonces, también es esta como necesidad del principiante de, necesito todo y no sé qué, y lo abordas en el video que hiciste, pero si nos puedes dar así como también un pequeño resumen aquí de qué opinas justamente de esto, de que verdaderamente es necesario tener 20 tipos de cuchillos distintos para poder realizar magia. O sea, verdaderamente necesitas el altar montado en hora planetaria de Saturno para poder trabajar. O sea, ¿crees que es necesario del todo?
Bueno, ese video es una mezcla como de varias perspectivas. En primer lugar, yo sí opino que evidentemente hay unas herramientas que te facilitan generar ciertos trabajos. Por ejemplo, si tú quieres escribir, pues necesitas una pluma, o hacerlo con una pluma te va a quedar mucho más fácil que si no. Pero si centramos la atención en que tiene que, o sea, en que el objeto es el que está desarrollando la labor, considero que ahí es donde se está cometiendo un error. A mí, yo he mostrado varias veces las fotos de las primeras herramientas que tenía, que aparte uno con sueldo de estudiante de universidad pública, pues nada, o sea, yo tomaba tablitas de madera que me encontraba, yo mismo hacía los dibujos, yo mismo las ponía, por ahí cuando podía compraba las velas y demás. Y claro, las herramientas te van a poder dar como una, tal vez, un plus, ¿cierto? En tu trabajo, pero es que es desde aquí, desde donde parte todo. Yo siempre lo he dicho, ha habido gente que me dice, no, pero es que yo no tengo los recursos, no sé qué. Yo digo, mire, usted tiene su voz, tiene su fuerza, tiene su ímpetu, algún bolígrafo tendrá, algún papel tendrá, algo podrá hacer, podrá llamar las fuerzas, puede hacer meditaciones, puede hacer una cantidad de cosas. Es decir, no es, la magia no es el altar y las herramientas, no es como que el requisito para poderla hacer. Pueden generar una mayor, una mayor potencia en el trabajo, pero también hay que tener cierta calma, ¿sí? Yo, por ejemplo, estos libros que tengo acá, que muchos de ellos realmente los aprecio y demás, yo comencé con un librito y uno tiene que entender que todo es un proceso realmente, ¿sí? Porque aparte, pues, quienes hemos invertido en magia sabemos que igual se va un dinero, ¿cierto? O sea, en estatuas, en fetiches, en cosas y demás, pero todo eso se va a ir dando. Hay cosas que llegan naturalmente, piedras, plantas, o sea, hay que entender que la magia vive en cada cosa de lo que uno hace dentro de su día a día, que de hecho es una definición que a mí me parece mucho más adecuada del término adivinación, que es cómo se comprendía incluso antiguamente, ¿cierto? Cómo yo podía observar en los mensajes que recibía en el día a día del comportamiento de desde los animales hasta las piedras, hasta un montón de cosas, qué significaba eso para mí o qué decía eso para mí, ¿sí? Entonces, volvemos al asunto de lo que hablábamos ahora. No se trata de que si yo tengo un altar montado, pues, con todos los fierros y tal, entonces eso va a garantizar que soy un excelente mago. No es así. Yo conozco gente que tiene una cantidad de cachivaches increíbles, pero no entiende, no da pie con bola y lo único que cree que es cuestión de sentarse y poner velas y fumar tabaco y hacer llamados y se acabó, cuando puede que esa persona verdaderamente no tenga integrado eso en su ser. Miren que es muy fácil a veces saber qué tan asimilada tiene la gente el discurso. Yo he tenido muchas asesorías, clases y demás. Siempre les pregunto, ¿qué es el sendero de la mano izquierda? Nadie define. Todo el mundo, no, un camino de liberación, no, un camino de conocimiento, no, un camino de empoderamiento. Y claro, es cierto, pero, hombre, ¿hasta qué punto estás realmente familiarizado, entiendes, comprendes y tienes casi que tatuado y grabado en la piel esto a lo que te estás comprometiendo? Porque ese nivel de sacralidad yo creo que sí lo exige la magia, porque no es como, pues, yo de pasatiempo, a ver, a mí me gusta el bordado, me gusta pintar y también hago magia los fines de semana. No, yo realmente ahí sí creo que tiene que haber una aproximación un poco más profunda si en realidad uno quiere llegar como a ir cada vez avanzando de manera más profunda en esto. Pero entonces tiene que ser ese trabajo conjunto. Entonces, sí, claro, o sea, ¿quién no quiere tener, pues, el día de mañana la posibilidad de que en su casa tiene una cámara ritual, no sé cómo y tal? Sí, pero el objeto no puede pasar a ser el protagonista, porque finalmente quien aviva el objeto, quien lo empodera, quien le da esa fuerza, ese direccionamiento, es el mago. Entonces, en las manos de un mago no capacitado o que no ha hecho ese trabajo de base, una vara, una daga será simplemente eso, una vara de madera adornada, un cuchillo, un cuenco, una copa. Cuando cobra ese sentido mágico es cuando el mago le da ese propósito, cuando lo empodera, cuando ya no es solo una copa, sino que es, qué sé yo, el cáliz de la diosa que ustedes quieran, que representa la bajada de ese poder divino a través del líquido que contenga, sea agua, sea vino, o sea hidromiel, o cerveza, o lo que ustedes quieran. Entonces, ahí es donde realmente cobra ese sentido mágico el tema, ¿sí? Entonces, no sé, Ingrid, ¿respondí la pregunta?
Sí.
Okay. Y nosotras así.
Sí. Queda completamente respondida. Y entonces, lo que estoy viendo es que sí, o sea, va bastante de la mano es este concepto igual de volver a hacer la voluntad, muy ligada a este otro concepto que se maneja mucho en algunos paradigmas como de neopaganismo, que es justo la voluntad verdadera, ¿no? De que mientras el mago no esté bien enfocado en lo que está haciendo, no importa lo que lo rodee, no importa lo que esté utilizando, eso jamás se va a proyectar, ¿no? Y también claro, lo digo...
Ese es un problema que viene de la tradición de los grimorios, donde los grimorios se basaban en... consigue un círculo de tal diámetro que tenga estas cosas y tal, y como que eso iba a ser el trabajo, y realmente no es así, como para complementarte un poquito ahí.
Justamente Daniel Pérez nos pregunta, ahora que estamos como hablando de exponentes de grimorios antiguos, ¿qué opinas de Paracelso o la alquimia? Tal cual, esa es su pregunta.
Ok.
Entonces, go.
Ok, bueno, pues... Paracelso realmente creo que es un autor obligado cuando se habla del tema de botánica oculta. O sea, por más que obviamente el tipo hablaba desde su visión antigua, ¿no? De Dios y demás, y que Dios colocó sus firmas en las plantas, y por eso, dependiendo de la forma de la planta, podemos determinar para qué sirve. Definitivamente hay un principio muy grande ahí de magia simpática. O sea, cuando la botánica era prácticamente que la única medicina que existía en Europa para tratar todo tipo de enfermedades, este tipo de procedimientos, el orar o rezar sobre las plantas y demás, fue clave. De hecho, yo he leído estudios que dicen que los botánicos, ya no, digamos, magos, que utilizaban las plantas para los mismos propósitos, enfermedades y demás, ya no servían. Y era porque definitivamente eso que yo mencionaba ahorita, es el mago quien termina como de activar esa esencia o esa virtud que hay, ese papel era muy fundamental. Entonces, para Celso definitivamente hay que leerlo, si hablamos del tema de botánica oculta, que tiene mucho que ver con el asunto pues de la magia. Y en cuanto a la alquimia, pues pienso que uno tiene que, más que, yo por lo menos me baso en la transformación que tuvo el concepto, ya no de hablar de, digamos, de esa alquimia que buscaba ese proceso químico de la transformación de la materia en sí misma, sino de ese proceso de transformación del alma, ¿no? Y de las tres fases, de álbedo, nígredo, rúbedo, del azufre, la sal, del mercurio, que creo que son otros de los elementos de los que se habla. Y finalmente es un discurso que apunta a ese crecimiento, a ese misticismo, ¿no? De ese crecimiento y esa trascendencia del ser, del espíritu. Hoy en día incluso se habla de alquimia siniestra. Ingrid conoce uno de sus exponentes, que es Lyosa Lodurson, y la gente de Aons y demás han hablado de ese mismo procedimiento alquímico, esa misma idea de la transformación del ser, pero pues digamos desde esta visión siniestra, pero asimismo también hay gente que lo sigue llevando por esos aspectos lumínicos. Entonces pienso que hay muchos elementos ahí que pueden servir. Definitivamente todo aquello que nos dé una herramienta o una guía o nos muestre una luz para seguir avanzando, creo que es menester abordarlo, independiente de que no tenga mucha conexión ahorita sí que con los propósitos o los principios que uno sigue en su sendero espiritual. Sí.
Sí, igual para aquellos que estén interesados en lo que se conoce como senda verde o senda de los venenos, para Celso es como lectura obligada. Igual mucho lo que tiene que ver con hechicería tradicional, pues obviamente es toda la teoría de Paracelso de la botánica oculta, e incluso, ya que estamos en, pues, en territorio latinoamericano, mucho de la brujería de nuestros territorios están muy ligadas a la herbolaria mágica, claro, ¿no? Obviamente con distintos tipos de signaturas y todo este tipo de cuestiones, pero si lo adicionamos con las teorías de Paracelso, pues es esto de los genios, los chinis de las plantas y todo esto nos puede ayudar mucho a enriquecer una práctica de territorio, ¿no?
Oye, y yo quisiera que nos contaras, así ahora sí que el chismecito, pero alguna historia que tú sepas de brujas de por allá, de tu región, pues, ¿no? O sea, porque yo siento que sí es bien enriquecedor esas historias que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, acá en México, la zona donde viene mi abuela, en Hidalgo, es como la bola de fuego, ¿no? Y luego las brujas que se le se quitan las piernas para volar y las entierran.
¡Guajolotes!
¿No? O sea, sí, ¿no? Pero allá en Colombia, ¿como qué tipo
de...? Esa transformación en animal, como esa especie de teriantropía, eso es teriantropía, ¿sí? El cambio en un animal. Yo siento que eso está muy esparcido en todos los pueblos latinoamericanos. Aquí también se habla de que las brujas vuelan, de que se montan, o sea, muy de la Edad Media, de que se montan encima del pecho, lo que ustedes llaman de que se le sube el muerto, entonces que es una bruja, se dice aquí siempre, no, es una bruja y no me dejaba respirar y me arruñó y no sé qué, que de hecho es muy curioso porque eso tiene mucho que ver con la Mara de Escandinavia, ¿sí? Que de ahí es donde viene justamente la palabra nightmare, ¿no? De esa Mara nocturna, de esa pesadilla, de ese algo que se me monta, y se supone que precisamente eran un tipo de brujas o un tipo de mujeres que tenían esta cualidad de poder desprenderse de su cuerpo durante las noches. Aquí eso es muy común. Es muy común el hecho de que se hable de que en los establos, y pasa, yo lo digo porque yo lo he visto, los caballos amanecen con la crin trenzada, ¿sí? Entonces se habla mucho de eso, de que son las brujas. Hasta mi abuelita me ha contado historias de que cuando era joven escuchó ruidos y se fue y vio una cosa negra montada encima del caballo, y al otro día el caballo amanece trenzado.
¡Hola, qué es maravilloso! ¡Te peinan al caballo!
Te peinan al caballo.
Una belleza.
Rizos.
También, esa figura es compartida entre brujas y duendes, porque también, okay. Eso ya casi no se ve, pero antes se hablaba mucho de que habían mujeres que amanecían con el cabello trenzado, y que eran duendes, ¿sí? Y que no sé qué. O sea, asimismo, pues, también aquí se habla de esa idea de que las brujas se convierten en pájaro, ¿no? De que vuelan en las noches, de que se transforman, de que cambian, de que acechan a las personas. Lo que pasa es que yo ya lo había comentado, igual lo vuelvo a decir, cada vez se van abandonando más esas costumbres porque cada vez somos menos rurales y somos más citadinos, ¿no? Ya no se vive en casas viejas, grandes, sino en apartamentos, ¿no? O en departamentos, uh-huh. como llaman ustedes. Entonces, en los departamentos no hay fantasmas, no hay la posibilidad de que en el camino tú te encontraste un perro negro que echaba llamas por la boca o no sé qué tantas cosas. Porque Colombia comparte, de hecho, mucho folclore con México. Por ejemplo, aquí la idea de la Llorona también está súper esparcida, ¿sí? Esa misma figura de la mujer que pierde sus hijos y que los busca y que grita y que no sé.
Ah, sí, también. Wow.
También, tal cual, sí, tal cual. Y en los ríos y todo esto se supone que uh-huh. se encuentra y se habla de una cantidad, pues, numerosa de seres fantásticos, ¿no? De esos mitos y de esas leyendas. Entonces aquí, por ejemplo, es muy común finca que se respete. Finca es como lo que ustedes llaman rancho, pero aquí son un montón.
Hacienda,
en Colombia, ¿no? Hacienda. No, aquí una hacienda es algo ya muy grande. Aquí finca se le llama a una casita sí, que okay. queda en medio del campo, que son muchas. Colombia sí. es muy verde, tiene muchísimas montañas y demás. Finca que se respete tiene su cruz de guadua, porque esa cruz aleja a las brujas, aleja a los duendes, aleja a los demonios. Entonces está muy, muy dentro de la, digamos, dentro de las creencias de la gente, sobre todo del campo, todas estas ideas de que hay brujas, de que se montan en las noches. Incluso se dice, no, que perseguían a los borrachos y que se iban detrás de ellos, sí, porque supongo que al igual que en México pasará, ¿no? Que bastantes buenos para licor, entonces que las brujas iban y los hacían perder en el camino y no sé qué.
Sí, tal. Aquí en México se conoce la Matlacihua, que justamente es ese tipo de entidad que pues como que se presenta como una muchacha muy guapa y justo es como de la gente que va ahí entre los maizales o que
venga, ya se le
pasó, va saliendo de la cantina y lo pierden, ¿no? Así como que lo encuentran en árboles espinosos, sin ropa, cosas así, ¿no? Como muy de que castiga a los borrachines justamente.
Sí, correcto, sí. Entonces aquí hay esas mismas historias, o sea, aquí mi abuela también me cuenta las mismas historias que seguramente les contará a ustedes, de que la asustaron, de que se le apareció el diablo, de que una cantidad de cosas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Y ya enlazando también acerca de lo que comentabas, de pues que de repente tenías ya estos viajes astrales sin saberlo, ¿no? Supongo que después fuiste como perfeccionando un poquito esta técnica o ya no. O no sé, y también más bien quería chismearte como, bueno, que nos chismearas más bien, como de alguna experiencia onírica que hayas tenido así como muy fuerte, que recuerdes, o que realmente ahí sí dijeras así de no manches, o sea, sí estoy conectado ahí así como con...
Sí, yo, ya así llegué como a... una experiencia que haya sido súper trascendental en tu práctica.
Bueno, eso va a sonar medio mesiánico, medio profético, pero realmente no se trata de eso. Antes de yo hacer Ecos del Abismo, yo me soñé en una especie como de aquelarre y veía hombres y mujeres vestidos de negro alrededor de una mesa donde había comida. Sentía que eran hombres y mujeres muy poderosos. Yo les veía la cara y aunque veía perfecto sus rasgos, no lograba reconocer quiénes eran. De alguna manera, uno de ellos me estrecha la mano y me dice, no, es que hace mucho tiempo estábamos esperando que naciera alguien como usted, que llegara alguien como usted. Y yo así como, ¿por qué? Y me acuerdo mucho que en el sueño yo me mandaba la mano al bolsillo, sacaba un libro y el libro creo que era como el Ars Goetia porque tenía un montón de estas ilustraciones a lo Colin de Plancy, de demonios y tal, no sé qué. Y me quedé dando muchas vueltas y vueltas y vueltas sobre esto. Y pues calcula tú que al año, 2 años, es donde llega toda esta idea de ecos, toda esta idea de hacer como una especie de... también de tributo, de culto, de homenaje a estos seres y entidades con las que yo trabajo. Entonces, como que digo, al día de hoy digo, no, pues sí tenía sentido hasta cierto punto, porque pues el mensaje ha llegado, ¿cierto? Y no lo digo como en, con petulancia ni con arrogancia, sino simplemente desde las cosas. Por ejemplo, a mí me pareció siempre muy, muy impactante cómo esa meditación guiada con Lucifer tiene como 200.000 visitas. Entonces yo digo, son 200.000 veces que personas se han metido, han escuchado, han conectado. O sea, algo tuvo que, o tiene que estar generando definitivamente eso en términos de la gente que a lo mejor está buscando esa herramienta, ese tip, ese puente, esa forma de conectarse. Y eso se ha conectado. Y pues eso ha surgido desde acá, ¿no? Entonces, como que digo, ese sueño fue muy trascendental. De ahí en más, pues he tenido algunos que son premonitorios. Y de pronto me han avisado de traiciones o de enfermedades o de pérdidas. O he visto personas que han fallecido, que eso me parece que es como lo más denso. Porque no sé si a ustedes les haya pasado, pero usualmente siempre insisten en que o nadie los ve o nadie los escucha. O dicen, no, como que yo estoy muerto, yo no estoy muerto, yo sigo vivo. Entonces es bien complejo, incluso si lo vemos desde ese asunto metafísico, porque como lo decían justamente los teósofos que consideraban que el fantasma es como la cáscara de lo que queda de la conciencia, una especie como de remanente, no logra esa trascendencia y queda atrapado en lo que fue y no logra como despegarse de ahí nunca. Entonces es complejo porque obviamente si son personas que tú quieres, que aprecias, que estimas, pues esperarías que pudieran seguir su camino hacia donde sea que los lleve, hacia el cielo, hacia la luz, hacia el infierno, hacia otra vida o lo que sea, pero en últimas que siguieran y no que quedaran acá y mucho menos como con esa especie de, no sé si alguno de ustedes de aquí se ha tripiado, yo supongo que sí, pero como cuando uno se le pierde esa conciencia de quién fui, se me olvidó, ¡puf! ¿Quién fui? Y entonces se te olvida completamente todo, se te borra el cassette. Pero entonces resulta que esa falta de memoria es lo que va a evitar que tú puedas seguir tu camino, ¿no? Es complejo.
Fuerte.
Sí, entonces, sí, los sueños para mí son muy importantes. O sea, yo trato de entender mucho la materia del sueño. Me parece que es fundamental. En mi propio trabajo lo he implementado mucho, hablando un poquito de lo que es el libro y demás. Siempre yo le digo a la gente, sí, está muy bien, usted se puede visualizar, imaginar lo que quiera, que sale un dragón de 3 cabezas del suelo y que usted tiene una energía no sé cómo, pero busque ese contacto onírico, porque como decía Andrew Chumbly, ahí es donde se genera el vuelo del alma. Buscar el verdadero sueño es parte de la tarea que nosotros deberíamos de tener como practicantes en términos de convertirlo en un trampolín para conectar con esas esferas, esos seres y esas experiencias que no son posibles desde el plano de la materia, sea porque es muy denso o por la razón que sea, pero allá sí. Entonces yo me he visto en aquelarres, en encuentros con distintas entidades, hasta me he encontrado con gente y ¡ay, ay! Ustedes ecos del abismo, lo estamos buscando, no sé qué. Y luego al otro día alguien me dice, me soñé con usted y tal cosa y no sé qué. Entonces como que verdaderamente se va generando ese puente. Hace un año yo hice un trabajo, pues compartí un trabajo de Walpurgis y se hizo un sello como que para que todos entráramos en esa idea del sábado y no sé qué. Y a partir de ahí mucha gente me empezó a decir, me estoy soñando con usted, me estoy soñando con usted, veo que estamos así reunidos. Ahí me siento yo, me doy por bien servido porque digo, definitivamente se está pudiendo como hacer un ensamblaje entre todas las cosas. Pero sí siento que los sueños son fundamentales. O sea, quitarle los sueños a un mago es como quitarle la mitad de su trabajo, me parece a mí.
Sí, claro, es que el trabajo onírico es de suma importancia, ¿no? Independientemente de... O sea, viéndolo de una forma incluso también ateísta, porque ya saben, la satanista ateísta. Incluso la de...
Estaba muy buena la charla.
Ay, bueno. Bueno, ya nos vemos, adiós. No, pero es que incluso el sueño como mensaje de nuestra psique nos habla mucho de nosotros mismos también. O sea, es lo que iba a decir, ¿no? Iba a echar a perder todo.
No, pues se entiende, sí, se entiende. Lo que comentabas acerca del remanente, bueno, de que los fantasmas o espíritus que se quedan como remanentes y demás y que pierdes, ¿no? Y me recordó a una película que se llama A Ghost Story, no sé si la conoces.
No, no.
Una historia de fantasmas.
Es preciosa, la tienes que ver.
Del director David Lowery, si quieres, sí, ahí te mandamos el enlace, ¿no? No, creo que está en Amazon Prime, tal vez, pero justamente pasa eso, que es como la historia de un fantasma que queda atrapado dentro de la casa, como lo último que recordó y demás, ¿no? Y así. Y solamente ve la vida pasar y ves al fantasma como enfrentando eso, pero llega un punto en donde como que se le olvida por qué se había quedado ahí y ya hasta el final de la película pasa algo así como súper precioso, no te lo voy a spoilear para que sí la veas. Pero esa idea precisamente es como con lo que juegan ahí, ¿no? Así como que ya llevas así como tantas vidas, estás siglos ahí atrapado y eso que hasta se te olvida qué onda con tu existencia, ¿no? Así como, y eso es un fantasma precisamente, ¿no? Como alguien que se olvidó de trascender, ¿no? O
exactamente. Que se queda atrapado en la materia, ¿no? Eso nos enseña también, por las razones de su muerte, eso va a ser muy fundamental. Si se desvivió, como toca decir en estas plataformas, si fue una muerte violenta, y qué asuntos quedaron pendientes, amarrarse a como esas emociones, eso es lo que muchas veces va a hacer que ese tipo de cosas también sucedan. Pero bien interesante lo que me dices de la película, porque sí, en efecto, eso es como de alguna manera lo que se trata de lo que se habla cuando se estudia el fenómeno en necromancia, ¿no? Uh-huh. De que la persona lo que hace es quedarse como repitiendo esa instancia una y otra vez.
Farid nos pregunta justamente como de qué manera podrían manejarse los sueños, ya que en ocasiones me toman por sorpresa y de alguna forma me preocupan.
Ok, bueno, primero que nada, para uno poder tener un control de sueños hay que darle el nivel de importancia que esto merece, porque los sueños para el cerebro son contenido basura, entre comillas, porque no son realidad. Por eso es muy fácil uno olvidarse de lo que soñó durante el transcurso del día o de las semanas, a menos que sea algo como muy, muy, muy traumático, muy chocante o muy fuerte, ¿sí? Entonces, por eso tomar el hábito de comenzar a consignar los sueños en una libreta, en una agenda, eso va a ir ayudando a que la persona tenga una mayor lucidez, porque es como programarse para decir, ah, ok, entiendo que los sueños son importantes. Pero también hay que tener en cuenta muchas otras cosas, como lo son la higiene del sueño. ¿Cuántas horas duerme la persona? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué come antes de dormir? ¿Si evita bebidas negras o si evita azúcares? Porque todo eso puede, digamos, de alguna manera sugestionar el sueño. Entonces, una persona que está enferma, por lo general, va a empezar a tener sueños turbios, pesadillas y demás, porque la mente es altamente sugestionable. No sé si alguna vez les ha pasado que se quedan medio dormidas escuchando o viendo una película o una serie y de pronto se están soñando lo que están escuchando. Es precisamente por eso, porque la mente lo que hace es imaginarse ese estímulo que está recibiendo desde afuera. Entonces, es muy importante tener todo eso en cuenta, porque solamente teniendo control y observación sobre eso es que se va a poder justamente empezar a tener una mayor lucidez. Hay un ejercicio muy básico que termina uno pareciendo medio esquizofrénico, pero sirve mucho, y es durante el día mirarse las manos y preguntarse constantemente, ¿estoy dormido o estoy despierto? Analizar la realidad y de esa manera observar lo que pasa. Eso se vuelve una muletilla y esa muletilla luego va a suceder en el sueño. Entonces, así, cuando esto se presente, pues yo me voy a dar cuenta que estoy en un sueño y aprovecharé esos elementos. Es muy importante también entender, como lo decía Ingrid, hay una carga simbólica muy fuerte en los sueños. O sea, hay sueños que son recurrentes, que lo muerde uno una serpiente, que si se le caen los dientes, que si está de matrimonio, que si se sueña con aguas turbias. Y muchas veces como que se va llegando a unas mismas conclusiones dentro de la cultura de qué significa si yo me sueño esto o aquello y tal. Entonces, hacer ese estudio de lo simbólico también es muy importante, pero por favor traten de ir más allá de las tres primeras páginas de Google que salen, que significa cuando me sueño no sé qué, porque muchas veces son, pues, cuestiones muy light realmente. O sea, casi siempre son un nuevo cambio se avecina a tu vida, necesitas transformar, y como unas cuestiones muy genéricas. El tema de los sueños es bien amplio y es importante, muy importante trabajar.
Sí, hay varios niveles de interpretación, obviamente. Tenemos una pregunta más, que es de Juan, que nos pregunta si la ingesta de algunas plantas puede potenciar nuestra voluntad a la hora de realizar una práctica mágica. Pues de que puede potenciar estados de gnosis,
de poder.
De trance. De pronto despegarse un poquito de la realidad, sí, pero de voluntad realmente, no. Pues no, porque la voluntad es la fuerza que te lleva, pues, como a hacer las cosas realmente. Y eso es algo que solamente se lo puedes imprimir tú mismo, ¿sí?
Bueno, para ir cerrando nuestro episodio de esta noche, Mateo, ¿algún consejo de estos temas que abordamos hoy? No sé, veo muy curioso a la gente con el tema justo de la oniromancia y el sueño lúcido y el viaje astral. Entonces, ¿qué te parece si el consejo o la serie de consejos del episodio de hoy las damos para el oniromante principiante?
Okay.
¿Qué consejos le darías?
De acuerdo, bueno, primero que nada, como lo volviendo un poquito al tema de la higiene del sueño, muchas veces eso va a determinar. Hay gente que me dice, es que yo no sueño, eso es falso, todos participamos del sueño. Lo que tienes es unos malos hábitos a la hora de dormir. Capaz te vas a la cama muy tarde, duermes muy pocas horas, estás muy agotado o muy desgastado de alguna manera, y tu cuerpo lo que está haciendo es entrar en fase de sueño profundo, porque el sueño tiene una serie de fases, más o menos duran unos 90 minutos, 110, eso depende mucho de las personas. A lo último de cada una de esas fases es donde se genera el sueño, como lo conocemos. El resto es descanso, es reposo, porque es la actividad que más nos repara como seres humanos. Entonces, si por ejemplo tu cuerpo necesita, porque tú duermes solo 5 o 6 horas, trasnochas, no sé qué, tomas bebidas energizantes, café, de todo y tal, pues tu cuerpo es muy difícil que vaya a llegar hasta ese estado o que el sueño vaya a ser lúcido. No sé si les ha pasado que después de una peda, como dicen ustedes, aunque sueñen, el sueño es como borroso, como que medio no se entiende,
El
como que.
famoso carrusel. Y
Exacto,
todo
sí.
gira.
Exacto, y entonces es preciso, esa lucidez va a depender también mucho de esos elementos. Hay un libro que yo suelo recomendar bastante que no solo tiene que ver con los sueños, sino ya con la capacidad de tener experiencias extracorporales, que es La Fase de Michael Raduga. Yo nunca lo dejo de recomendar, me parece el libro más claro, más práctico, o sea, nada tiene que ver el tema esotérico, el tipo es un ruso loco, porque definitivamente el tipo está muy loco, pero la gente loca es la que hace cosas geniales a veces. Y él estableció toda una serie de pasos a partir de unos estudios que hizo en su propia escuela para el sueño en Rusia, donde dijo, vea, haciendo estos ejercicios la gente mostró que tenía la posibilidad de experimentar esa sensación de separarse de su cuerpo, de tener mayores experiencias lúcidas y demás. Y todo aquel al que yo se lo he recomendado y lo ha trabajado, definitivamente le ha funcionado, ¿sí? Tengan paciencia también, porque los sueños son de mucha paciencia, o sea, al primer día, al segundo día, al tercer día, puede que no resulte. Entonces hay que tener calma, hay que empezar a notar, hay que también saber desechar, porque de acuerdo a la explicación científica, los sueños son en parte imaginación, en parte recuerdos, recuerdos de hasta una semana, 2 semanas de anterioridad. Entonces a veces yo no puedo pensar, oh, es que sucede mucho la gente con ansiedad, no, algo malo me va a suceder. ¿Y qué pasó en el sueño? Algo sucede similar a la escena de la serie que me vi el día de ayer. Entonces, ahí yo tengo que descartar y tengo que decir, eso es una sugestión. O me acosté hablando con fulanito de tal, de esto y me soñé esto otro, ¿sí? Entonces, hay que tener una capacidad de saber discernir en qué momento el sueño es simbólico, en el qué momento el sueño es de alguna manera premonitorio o algo por el estilo, y en qué momento es simplemente contenido que se repite en nuestro cerebro, sobre todo hoy en día donde estamos todo el tiempo sobreestimulados por el teléfono, por los videos, entonces pasamos
Claro.
la cantidad de información que nosotros recibimos dentro del día a día es muy vasta. Y todos por lo general tenemos muchos problemas para dormir, una cantidad de pensamientos, hay gente que hasta tiene diálogos de 1 hora consigo misma antes de lograr conciliar el sueño. Y es precisamente porque todo eso, digamos, se va volviendo una licuadora que se mezcla en la cabeza. Entonces, otra recomendación, meditar. Hacer que el momento antes de dormir sea lo más tranquilo posible. No discusiones, no peleas, no cuestiones. Bueno, de pronto por ahí, cosas chéveres si se tiene pareja como para acostarse relajado, bien, bacano, chévere. Pero a lo que me refiero es evitar como que sea un momento muy estresante. La idea es volverlo lo más agradable posible. De esa manera uno va a empezar a tener un sueño mucho más saludable, mucho más reparador y va a empezar a ser mucho más lúcido también. Bueno, ahí traté de como de dar varios tips al respecto.
Sí, muy
Sí,
buenos, muy,
es
muy
muy,
buenos.
muy importante tener prácticas sanas del sueño. Yo sé que hoy en día, con la vida tan moderna y tan rápida que llevamos, o sea, yo me he topado luego con gente que me dice, no, yo 5, 4 horas de sueño y ya estoy como nuevo al día siguiente. Yo no puedo. O sea, a mí me preguntan cuál es mi actividad favorita y yo les digo dormir. Y Eli no me va a
Claro.
dejar mentir. O sea, mi actividad favorita es dormir, güey. Me la
Me ha
paso
sacado de su
súper bien.
casa porque es así de, ya va a ser mi hora de dormir, entonces buenas noches. Y yo,
Adiós. Pero todavía es temprano. Adiós.
pero todavía es temprano, sí, en verdad, sí.
Ajá, pero es que en verdad, si ustedes quieren tener una práctica, una verdadera práctica oniromántica, tener una rutina de sueño es quizás una de las cosas más importantes que deben de aprender a tener. O sea, respetar una hora para dormir, respetar una hora para despertar, que aparte de que tiene un impacto muy importante en nuestra salud, tiene un impacto muy, muy grande a nivel subconsciente. O sea, tomemos en cuenta también lo que son los ciclos de sueño, las fases REM, el sueño pesado, el sueño ligero, que es justamente estas etapas en donde dice Mateo que nuestro cerebro está como que muy influenciable. Entonces, sí, o sea, hablar de oniromancia no nada más es decir, ay, me voy a dormir y voy a soñar con esto y no, o sea, es,
esa parte
es
de
aprender a ritualizar el sueño.
Ajá, exacto, justo esa frase, qué padre. Pero lo que comentabas de la meditación, ¿no? También se me hace como súper importante el hecho de que pues le pierdan el miedo, porque de repente se ha vendido mucho la idea de que meditar es como dominar tu mente, ¿no? Y eso a mí me recontra patea en el hígado, ¿no? Que sea así como de que también esta onda del trabajo del ego, precisamente hablando del trabajo de sombra y demás, que es como el que es que tienes que suprimir y dominar y retraer, y, o sea, no, es que no se trata de eso, precisamente es como todo lo contrario, ¿no? Y la meditación nos cuesta mucho trabajo, yo creo que por la idea preconcebida que tenemos con esa idea, ¿no? Y si tomamos eso de base, evidentemente va a ser súper pesado, pero en realidad es como pues más bien tomar los pensamientos que te están llegando sin luchar contra ellos, ¿no? O sea, la meditación es eso, más bien como sí tomarlo, no engancharte. El punto es que no tienes que engancharte con la idea de estar vuelta y vuelta, es como, bueno, ya llegó a mí, entonces, ¿qué tipo de camino le voy a, o cómo voy a encaminar todo este tipo de emociones que están, porque todo se trata de eso, de las emociones y precisamente hablaba de personas con ansiedad y demás, ¿no? Que yo soy una de ellas, ¿no? Pero justamente es lo que me ayuda mucho, ¿no? Porque es como el de, bueno, a ver, de nada sirve que me ponga como toda loca y demás, y hay días que son muy difíciles y hay días que es más fácil y que tampoco piensen que lo están haciendo mal. O sea, el chiste es como la práctica, ¿no? O sea, siempre esta onda, yo creo que, y esta charla engloba como la disciplina, la constancia, el involucrarte de lleno con las actividades y prácticas que pues con las que te quieras comprometer precisamente, ¿no? Porque de nada sirve el querer hacer mil cosas y realmente nunca aterrizar nada porque te desbordas, ¿no? O estás abrumado de tanto que quieres lograr precisamente, ¿no? Entonces es como calma, tranqui, chavos, no pasa nada, ¿no? El chiste es que lo vayan haciendo, que lo vayan también procesando conforme a lo que les acomoda a ustedes también, porque justo hablando de esta onda de qué sí se debe y qué no se debe hacer y demás, es en donde todo el mundo se le hace bolas el engrudo, ¿no? Entonces, justamente como, no, bueno, o sea, yo, por ejemplo, pues sí me frustro de no tener la capacidad de retención en lectura que tenía cuando era chava, ¿no? Y que leía así como de un libro por semana y cosas así. O sea, ahorita, la verdad, pues la vida no me da. Me siento de repente culpable, así como, ay, no he terminado de esto o este otro autor, o me interesa ya llegar a esta otra cosa. Pero es como, bueno, ni modo, es el ritmo de vida que ahora tengo en este momento. Probablemente después cambie, no siempre va a ser así, ¿no? Entonces, pues, calma, como lo que yo les quería decir para cerrar ya toda esta charla, que justo se me hace muy importante de la meditación, ¿no?
Me pegaría de una cosa más que dices tú ahí, y es algo que yo también he buscado transmitir, y es, por más serio, por más como profundo y tal que resulte esto, disfrútenlo. No ganan nada muchas veces de pronto dándose esos latigazos de, oh no, es que hoy no medité, o porque no medito bien, o porque no me sale, porque es que eso lo único que va a generar es frustración, y no hay nada más triste que generarle frustración a algo tan bello como lo puede ser la magia. Entonces hay que cogerlo con calma e ir entendiendo que todo es procesual, ir dejando también el afán. Tenemos mucho afán hoy en día por conseguirlo, por llegar hasta allá, ¿no? Y ahorita ya ves, no, todo es con calma. Si me preguntan, una de las grandes cosas que yo he aprendido en mi vida con esto y con todo en general es que uno tiene que ir llevando ese proceso con calma. O sea, no puedes llegar antes de tiempo hasta allá, y muchas veces esas carreras lo único que van a dejar son mayores problemas, van a traer muchas dificultades realmente. Entonces hay que tomárselo con calma, y precisamente lo que dices de la meditación, o sea, Muchas veces uno llega después de toda esa jornada que tú dices súper estresado y por eso es que dormir también se vuelve muy complejo. Entonces, esa rutina lo que hace es relajarnos, porque en últimas esa es otra de las funciones que cumple la meditación, relajarnos, soltar todos los músculos, respirar, bajarle al ritmo cardíaco, a las pulsaciones y demás. Y de esa manera uno llega y queda relajado y puede disponerse a dormir, en este caso de la oniromancia.
Bueno, yo creo que con esto terminaríamos el episodio de esta noche justamente. Chavos, ya saben que tenemos el Patreon de Beyond, ya saben que tenemos los miembros en el canal de YouTube. Suscríbanse al nivel Benzaiten porque vamos a tener material extra con Mateo justamente en donde nos va a contar más experiencias ahora un poco como chuscas o divertidas con respecto a su práctica. Entonces, yo creo que se está riendo porque ya sabe que le vamos a preguntar. Entonces, yo creo que si ya no tenemos algo más que agregar, nos estaríamos despidiendo. Les recordamos igual que todas las recomendaciones de este episodio, notas, enlaces, los encuentran disponibles en nuestra página de Facebook. De igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Dato Hereje y nos vemos en el próximo episodio dentro de 15 días. Así que no se lo pierdan, agéndenlo. Nos divertimos mucho y pues hasta la próxima, mis Darkmores. Y ya se la saben, manténganse bien, bien extraños. Muchas
Extraño.
gracias por estar con nosotros, Mateo.
Gracias a ustedes y antes de terminar, nos vemos
Tus
en México.
redes. No,
Nos
espérate,
vemos en
todas tus redes.
México.
Y nos vemos en México.
Claro, si estamos tan clavadas, yo también quería mencionar que así como igual y muchas personas no saben, las personas que siguen su canal, pues sí lo ha mencionado ahí, pero vamos a tener a Mateo aquí en México. Entonces, pues esperen ahí noticias respecto a todo lo
Pronto.
que se está ahí armando porque va a estar bien chido.
No me
Aprovechen.
aguanté y ya me mandé a comprar la camisa de la selección.
Ah, ok. Muy bien, muy bien. Pues
Que
sí, sí, sí.
conste, llegando al aeropuerto con la camisa de la selección.
Directo para Garibaldi, ¿no? Unos mezcales, tequila, ¿no?
Eso. ¿Qué
Mezcales.
clase de satánicos son estos? Exacto, tal cual.
No,
Así,
no,
tal
no,
cual.
no, no.
No,
Bien,
chicas, de
bien.
verdad, muchas gracias. Me la he pasado fenomenal. Gracias por este espacio, por las preguntas. Creo que fue una charla que se fue a toda. Sigan metiéndole la ficha con toda la fuerza. Saben que Ecos es su casa, lo que ocupen, lo que necesiten, lo que se les pueda apoyar. De verdad que sí. Y gracias a toda la gente que también igual nos acompañó.
Bueno, ahora sí, esperen noticias próximamente de Mateo aquí en la Ciudad de México, en las redes tanto de Billón como del Atelier, como de Templo de Satán, porque vamos a estar dando información de todas las actividades que vamos a tener. Y ahora sí, nos despedimos, chavos. Muchas gracias a todos.
No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Beyond Podcast o en Instagram, YouTube, Podimo, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast con nuestro nombre de usuario que es WeAreBeyond666. Ayúdanos a crecer, así que comparte nuestro contenido. Breve espacio publicitario porque a Mamón, rey de la avaricia, le gusta esto. Ayúdanos a seguir creciendo y a la par accede a contenido exclusivo que hacemos para ti. Puedes hacerte miembro y convertirte en mecenas de nuestro podcast en Podimo, Patreon o YouTube, donde tenemos tres niveles que se pueden adaptar a tu presupuesto. Si al igual que nosotras eres un fanático del terror, entonces date un clavado a los contenidos de la revista Penumbra, una revista para leerse en el ocaso. Los puedes encontrar en su página web www.penumbria.com, en Facebook como Penumbria o en Instagram como revista-penumbria. ¿Has oído hablar del satanismo ateísta? Pues en México hay una organización que lleva 20 años trabajando en este campo y se llama Templo de Satán. Conoce todo el contenido que generan en materia de religión y activismo en su página templodesatán.com, en Facebook como Templo de Satán o en Instagram como templodesatán.off. Las Hermanas de la Noche es un colectivo femenino que se dedica a la investigación de los paradigmas de senda de mano izquierda. Conoce todo el contenido de investigación y cultural que generan en su página web lashermanasdelanoche.wordpress.com, en su Facebook Las Hermanas de la Noche o en Instagram como Hermanas de la Noche. Sabemos que te quieres tatuar, así que ya no lo pienses más. Contacta a Richard Cat 13, uno de los mejores tatuadores de la Ciudad de México. Puedes agendar tu cita en su página de Facebook Richard Cat 13 Tattoo o en su Instagram Richard-K13.